Escuchas la noche
con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Eran las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh.
Ya estamos. Son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Así se llama este programa de radio desde hace 6 años. Con los niños que están despiertos a estas horas todavía. Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa de radio. Ya se ha ido Alcalá con sus disquicos.
Te ha quedado aseado, ¿eh? Te ha quedado bien, Alcalá. Te ha quedado aseadico.
Sí, ¿no? Oye, pues yo me lo he currado, ¿eh? Me lo he currado ahí buscando los villancicos y tal. Y digo, sí, así les mola. Sí, sí.
Bueno, pues eso. La semana que viene, segunda parte.
Que lleváis nada más y nada menos que 6 años haciendo buenas radios.
Sí, bueno,
por la noche.
Los anteriores también intentamos hacerla buena, ¿eh?
Sí.
Bueno, es que yo siempre a la radio la llamo buena radio. Y si estáis en la COPE es que será buena radio.
Eso es al calor de la buena radio.
Vale, está. Lo mejor está. Un saludo para vuestros patles.
Gracias. ¿Qué vamos a hacer? Señoras y señores, este es el último episodio de la Hora Vintage de este año. Y durante este año, como hemos venido haciendo también en los anteriores, nos hemos puesto la crema antiarrugas de la radio y hemos mirado por el retrovisor para ser muy jóvenes. Eran otros tiempos, era otra época, los que nos escucháis, que sois talluditos, lo recordáis. Y vosotros que sois jóvenes, pues así, más o menos os hacéis una idea y un contexto situacional, social, histórico, televisivo, de lo que nosotros vivíamos cuando teníamos vuestra edad, ¿eh? Entonces corría el año 1986, lo digo por la canción, no sé si estoy haciendo un poco el chorro.
Has acertado de pleno.
Vale, vale. Y esta fue la canción de la Vuelta Ciclista a España que ganó Álvaro Pino.
David, sigue tú que estoy un poco despistado.
Hay que echar un capote al Whopper, es que tenemos muchísimos folios hoy de pauta, entonces claro, es sí. Que es normal. Y normalmente como no las grapamos ni las numeramos ni nada, pues pasa lo que pasa. No, a ver, estuvimos hablando de varias series de televisión y hoy vamos a hablar un poquito de programas que nacieron en aquel año, en programas de televisión que nacieron en aquel 1986, como por ejemplo este que se llamaba En la naturaleza y cuya sintonía era esta.
Esto se estrenaba un 11 de noviembre del 86. Uh-huh. Y era un programa de divulgación medioambiental que estaba presentado por Fernando Rodríguez, que era una especie de la cuadra Salcedo, un tipo explorador, y por Sonia Martínez. ¿Os acordáis de Sonia Martínez?
Sí, sí, sí.
Sonia Martínez era esa chavalita que en el año 83 presentaba este otro programa.
¡Contacto!
Tenía 19 años cuando hizo 3-2-1 Contacto, se presentó al casting y lo superó. Este programa creo que, David, te encantaba, ¿no?
Bueno, no, a mí no me gustaba nada. Y creo que este venía... Bueno, o sea, te hablo muy de memoria y seguramente me equivoqué, pero este creo que lo echaban, no sé si todos los días,
todos
entre
días.
Semana.
Sí.
Y creo que iba después del Barrio Sésamo o una cosa así,
sí,
¿no?
Sí, más o menos sí.
Vale, pues que yo no podía con esto de los inventos. Yo no... Eso era para los Whoppers y para los McIvers de la época. Yo es que de verdad, no podía con él.
Recuerdo especialmente un programa en el cual descubrí que el agua cuando se convierte en hielo se dilata, porque lo que hacían era arreglar una cantimplora que tenía una abolladura a base de llenarla de agua y meterla en el congelador, y cuando la sacaban del congelador la abolladura había desaparecido. Se me quedó grabado en la cabeza, no sé por qué. 3, 2, 1. Bueno, pues aparte del 3-2-1 Contacto, en el año 84 y 85, Sonia Martínez también sustituyó a Mayra presentando el Daba Daba Da.
Estoy así, ¿no, Miner? Esto ya lo entiendes mejor, ¿no?
Sí, así. Sí.
Solo y triste.
Este es Torre Bruno.
Sí, Torre.
Pero es que la sintonía original, esta es la sintonía del 84-85. La sintonía original del Daba Daba Da no la cantaba Torre Bruno. Es que a mí me suena como a Mocedades o algo así, o Harcha o un grupo de estos. No lo tengo fichado, no sé quién son.
Triste, no te apures pronto.
Leño,
Mecano.
Una palabra que te hará sonreír, que te hará olvidar.
Hombre, suena muy mocedades, pero igual no lo son. Además, no sé si mocedades, la familia, como son tantos además.
Pues lo estaba buscando, pero no he encontrado quién es, ¿eh? Si alguien se acuerda de quién cantaba esta sintonía del Daba Daba Da, antes de que llegase Sonia Martínez al programa. Y además, esas armonías son muy mocedades, ¿eh?
Por eso son muy mocedónicas. Puede ser, oye, si os acordáis, pues es que os tenéis que acordar, porque para eso estáis, oyentes, para acordaros de las cosas. Nosotros solamente somos notarios de la actualidad. ¡Gol!
Bueno, pues estábamos hablando del programa este que se estrenó en el 86, el de En la Naturaleza.
En la Naturaleza.
Que además me hizo mucha gracia porque el primer programa se llamaba En la Naturaleza y estaba grabado y estaba ambientado en la ciudad.
¿En serio? ¿Qué tal? Buenas noches, sí. ¿Qué tal? Soy José Joaquín Brotons, yo me acuerdo y también aquí el programa y la verdad es que me hechizó, porque un programa que es en la naturaleza y esté ambientado en la ciudad, ¿verdad? Pues siempre es un fenómeno de masas.
Si queréis escuchamos un poquito del programa.
Venga. Sí.
Bueno, ya sabes que a partir de hoy vamos a iniciar un nuevo programa.
Es Raúl Ruiz.
Se llama En la Naturaleza.
¿Ah, sí?
Y en él vamos a contemplar todos los lugares donde se puede veranear. Por ejemplo, la playa, la montaña, el bosque. Y vamos a sugerir todas las posibilidades que hay de acción en plena naturaleza.
Ya, Fernando, pero a ver, ¿cuál es mi cometido en este programa? Porque no será estar escuchándote aquí todo el rato.
No, desde luego.
Bueno.
Vas a tener muchísimo trabajo. Vas a tener que acampar, subir por la montaña, hacer grandes caminatas y a lo mejor, sí. Hasta te toca hacer alpinismo.
¿Cómo? ¿Alpinismo?
Sí, a lo mejor, no estamos todavía seguros, pero a lo mejor te toca hacer alpinismo.
¿El qué? ¿Escalar?
Escalar.
Escalar, madre mía.
¿Lo has hecho alguna vez?
Aclarando términos. La verdad es que nunca jamás he escalado.
Bueno, pues ya va siendo hora de que te inicies.
¿Y si...?
Será uno de los deportes que tendrás que practicar con los niños con los cuales vas a estar constantemente en contacto.
Pues qué bien, oye. ¿Qué te iba a decir? Si estamos hablando de la naturaleza, ¿qué hacemos en un zoológico? Porque eso no
es... Eso digo yo.
Muy claro, ¿verdad?
Bueno, pues el zoológico es un poco el sustituto de la naturaleza.
Ahí está. Bueno, pues ahí estaba Sonia Martínez. Hay que decir que este programa fue como el inicio del final televisivo de Sonia, porque poco después de empezar la emisión de este programa, ella estaba, creo que, grabando un episodio de una teleserie alemana en Mallorca y le dio por irse a la playa y tomar el sol haciendo topless. Los de Interview le sacaron unas fotos, las publicaron y aquello fue como un escandalazo nacional. O sea, de hecho me parece que se llevó incluso al Congreso.
Es que yo es que no caía con Sonia Martínez, pero ahora que has dicho lo del Interview ya me empieza a sonar.
Sí. Llegó a demandar ella a Televisión Española porque obviamente la despidieron y entonces ella protestó por despido imprecedente. Y entonces en ese momento, como tampoco tenían programa donde ubicarla, la pusieron a grabar capítulos de La Bola de Cristal. Pero esos capítulos no se llegaron nunca a emitir y La Bola de Cristal se canceló meses más tarde, con lo cual esos capítulos no llegaron a ver la luz. Y la chica ya entró en una espiral de...
Drogas, sida, mala vida...
Mala vida.
Mala vida,
se dejó llevar.
Y en el año 94 al final acaba falleciendo en Madrid.
30 añitos tenía,
Creo que ya lo conté alguna vez que bonita era aquella cuña de Interview que ponían en Antena 3 Radio. No sé quién salió en pelotas en la revista.
¿Qué decía?
Estefanía de Mónaco.
Sí, algo así. Y entonces era una cuña que hacía Primitivos Rojas. Y entonces se oía en la revista Interview de esta semana, Estefanía de Mónaco, por fin desnuda.
Por fin desnuda. Bueno, otro de los programas de aquel año 86. ¿Vosotros os acordáis de Todo queda en casa?
Pues yo me acuerdo del nombre del programa, que era un concurso. Me acuerdo de que lo presentaba Pedro Osinaga.
Correcto.
Pero no recuerdo nada más.
Pues mira, se estrenó en junio, estuvo menos de un año en parrilla.
En este preciso instante comienza Todo queda en casa.
Confirmamos.
Sí. Es más fácil ahora. En el 86 era Todo queda en casa y ahora es Todos se quedan en casa. O sea, ahora ya es mucho más sencillo.
Bueno, este programa lo echaban los lunes por la noche, en el horario que luego sería estelar, porque años más tarde, en esa misma franja, emitirían El Precio Justo.
Ah, claro, sí, horario prime time de lunes.
Ahí también estaba Primitivo Roja.
En este preciso instante.
Este no es Primitivo, ¿no?
Todo no, no, queda no. en casa.
A ver si sale Pedro Sinaga. Es que no le pongo voz.
Un concurso para poner a prueba el sentido común y jugar con los tuyos.
Ahora sale ya, ¿eh?
Y como siempre, en nuestro programa de hoy nos acompañan dos familias dispuestas a que todo quede en su casa.
Ahora ya, ¿eh?
Y ahora ya.
No. Con todo lo ha dicho, lo ha dicho.
Pedro Osinaga.
¡Vamos!
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, familia. ¿Qué? ¿Estáis cómodos? ¿Habéis apagado ya la luz de la cocina? Pues bien, entonces vamos a empezar. Este es un programa concurso, un programa familiar para jugar todos en casa, para divertirnos. Eso significa que durante él está terminantemente prohibida cualquier discusión doméstica.
Ese es Pedro Sinaga. Todo queda en casa, año 86, y esto es Miami Vice, ¿no?
¡Oh, qué rapidez!
Estreno el 28 de abril del 86.
Ojo, las fechas que estamos dando son los estrenos que conocemos en Televisión Española.
Correcto.
Porque luego hay gente que nos escribe por el Telegram y nos dice, no, esta serie es del año 83. No, esta serie sería del año 83 en Estados Unidos. Pero claro, nosotros cuando damos una fecha de emisión, una fecha de estreno, son las fechas de estreno de la serie o del programa aquí en España.
Pero es que además hay gente que lo hace de buena voluntad, pero aquí hay gente que lo hace para hacerse el guay. No, no, son del 83 de Estados Unidos. Vosotros no lo sabéis, cacho cerdo, porque no estabais ahí. Sí, 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 sí.
Buenas noches, soy Echenique, soy hombre, Pablo.
Echenique, hola,
¿qué tal? ¿Qué tal? Me da que voy a salir mucho en el programa de hoy. Pero es que esta serie de televisión a mí me encantaba, Corrupción en Miami. Más que nada porque los polis se quedaban luego con los bienes que confiscaban a los narcos.
Bueno, es que esta serie era muy representativa del New Wave ochentero, y una de las cosas que más nos llamaba la atención era precisamente la posibilidad que tenía la policía de Miami de quedarse con las cosas que confiscaban a los narcotraficantes. Los coches, las lanchas y todo esto era lo que le trincaban los dos polis, Sonny Crockett y Ricardo Tubbs, a los narcos que detenían.
Y el jefe de los dos, que era el Teniente Castillo.
Que era el cara cortada que salía en la película Blade Runner. Vamos, el policía que perseguía a Harrison Ford. Bueno, en esta serie, aparte de que el presupuesto se lo dejasen en coches y en lanchas motoras y demás,
¿sí?
Una buena parte de la pasta que costaba cada capítulo se iba en pagar los derechos de autor de las canciones que salían en la serie. O sea, lo normal en televisión en esta época era que no se utilizasen temas comerciales para ambientar los episodios. Pero en Corrupción en Miami no tenían ningún tipo de problema en pagar auténticas millonadas para conseguir que Phil Collins sonase en la serie.
Un Phil Collins, por cierto, que después de 2 meses sigue sin ducharse, ¿no? A esta hora.
Pues no sé, lo podemos llamar.
Sí, sí, lo podríamos llamar, sí. A ver si arreglan el teléfono los de la radio. Tiene sí. Luis Ángela.
Ahora vamos a arreglarlo.
Hemos escuchado antes los dos temas principales de la serie, los dos compuestos por Jan Hammer. Pero hay otro tema muy mítico que salía en la serie. Yo creo que este gato no lo tienes fichado.
A ver si rompe.
Sí, sí, lo que pasa es que tarda un poco en romper. Se llama Voices. Hay que decir que la serie consiguió rehabilitar un poco la imagen que había de Miami. Miami era una ciudad un poco corrupta. Y gracias al New Wave ochentero, a las grandes marcas, a la estética de la serie, consiguió convertirse en un destino turístico. Por cierto, en aquella época, Sonny Crockett estaba casado, Enrique, con Melanie Griffa.
¡Hombre! Ah, ese era el estribillo,
sí,
¿no?
Sí, confirmamos que no, sí, te suena, ¿no?
No, exactamente.
Vale, esta que te voy a poner ahora, que también salió en la serie, sí que te tiene que sonar, ¿eh?
¡Qué buena!
Staring at the same four walls. You're out of your room and down on the street.
Bueno, pues Corrupción en Miami, en aquella época de los 80, en la segunda mitad de los 80, puso de moda las sombreras en las americanas, en los tíos. Puso de moda las mangas remangadas, las camisetas de algodón debajo de las americanas, los colores pastel, los mocasines sin calcetines. Lo de los Ferraris y tal ya era más complicado por aquí, pero bueno, nos hubiera gustado.
Sí, no me quién no. Estaba Glenn Frey en la época de series, películas, ¿no? También es super detective en Hollywood. Hacía
sí, señor.
Sí, señor.
Y por cierto, que yo no lo tenía bastante olvidado, pero Don Johnson, aparte de hacerse popular con la serie, ya lo era como cantante.
Tell It Like It Is. Era una canción de los Neville Brothers, de Aaron Neville.
Sí, yo creo que está bastante mejor la versión de Aaron Neville que esta.
Sí, y luego cantaba otra cosa con la Streisand, que no me acuerdo cómo se llama.
Este se llama Heartbeat, me parece que esta no era la de la Streisand. Sí, sí, es la siguiente. Don Johnson. Your money don't mean much to me. I've been out on my own. Gonna go alone now. Cause that's the way it's got to be. Everybody tells me how I can beat the odds for now. I've been standing by the fire. I just can't feel the heat. Can't feel the heat. Está bastante bien, ¿eh?
Sí, ahora sí la he pillado en el estribillo.
¡Qué buena voz!
Y la que decías tú, la baladita, creo que era esta otra.
Ahí está. Hombre, es simpático lo de Don Johnson, pero sí que cuando cantan los dos hay una cierta diferencia a nivel. Nothing real, nothing
rude, till I love. Es que esta voz no le pega como tipo duro, ¿eh? Every sky, every gray, never blue. A Don Johnson le doblaba en español Salvador Vidal. You were my friend, good friend. And sometimes I would wonder, could the one to save me possibly be you? I was lost.
¿Esta quién es?
Barbra Streisand.
Barbra Streisand, ¿no?
Sol Pilas.
Amaya Montero.
Chabela Barra. Parece verdad, mirar a nuestra compañera Paloma Bermejo, canta de maravilla.
Sí, señor, sí, señor. Una voz muy parecida, además.
Estaba bonita esta canción, ¿eh?
¿No? Sí.
Hombre, va para el coche rápido, ¿eh?
Bueno, pues así era más o menos Miami Vice. Una serie que se estrenó el 28 de abril del 86.
Uh-huh. En televisión española.
Yo no creo que se estrenara años antes en Estados Unidos, porque recuerdo que en las listas americanas esto de Jan Hammer estaba ahí petando ese mismo año.
Sí, 76. Bueno, a ver, yo he dicho el 83 por decir algo, ¿eh? No,
ya,
no,
ya,
no
por sé. Sí, sí, por si hay algún listo, los palenquitas de... Vamos a llevar los palenquitas de las fechas. Estamos bueno, en la última hora vintage de este año 1900-2020. Vaya jardín en el que me acaba de meter. 1986, el año 2020, ¿eh? Ya está. Ahí lo hemos visto.
¡Hombre! ¡Hombre!
Pues está, a lo mejor sí que es Sol Pilas, ¿eh? Atentos a la voz.
A ver si funciona el teléfono, vamos a probarlo. Sí, buenas noches, dígame.
No, no funciona, ¿eh?
Ah, no funciona.
No, no, es que... No, 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 que no funciona. Luis Ángel, cago en la leche.
Bueno, esto que estamos escuchando, es que, ya que no, no entra nadie el teléfono, vamos a
decirlo. Este cambio de tercio, este cambio diametral de discurso de Don Johnson y Barbara Streisand a los diminutos.
No, es que el 6 de abril del 86, más o menos estamos por abril, sí, los domingos a las 3 y media empezaron a echar los diminutos. Lo que no entiendo es por qué me ha salido esta versión de la sintonía, que sí, tiene una parte instrumental.
Yo esperaba que apareciesen las voces de los protagonistas.
Tengo que contaros un secreto. ¿Sabéis que tras las paredes de nuestras casas viven unos seres minúsculos? Los diminutos.
¡Hola!
¡Buenas tardes!
¡Ya estamos aquí! ¡Yuhu! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, 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 ay!
¡Hola, Kiki!
¿Qué tal, Lucy?
¡Espera, Dinky, me das lo que es bueno!
¡Perdón, abuelo, ha sido sin querer!
¡Pipo, ven a jugar!
¡Allá voy!
¡Cuidado, viene alguien!
¡Volved aquí enseguida!
¡Están viviendo con nosotros!
¡Ven aquí, flecha! ¡Hasta pronto!
Los diminutos.
Ahí está, los diminutos, esos pequeños seres, esos seres minúsculos.
No sé si han salido los nombres de los protagonistas, pero eran Tito y Lucy, los diminutos, Kiki, que es el chaval, el chico grande que...
Que los descubre.
Que los descubre. Si lo piensas ahora, el concepto da un poquito de grima, porque son unos bichos que estaban en las paredes de tu casa. O sea, hoy en día los hubiésemos fumigado directamente.
Creo que lo hemos comentado alguna vez, pero las voces que acabáis de escuchar eran las de Jordi Pons y Luis Posada, que eran los actores de doblaje, que eran Michael J. Fox y Doc Emmett Brown.
Michael J. Fox y Doc Emmett Brown en Regreso al Futuro.
Eso es.
Va.
Tengo que contaros un secreto. ¿Sabéis que tras las paredes de nuestras casas viven unos seres minúsculos?
Este es Doc Brown, ¿no?
Eso es. No.
¡Hola!
Ese es.
¡Ya estamos aquí!
¡Yuhu!
¡Oh, no! ¡Ay, ay, 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 ay!
¡Hola, Kiki!
¿Qué tal, Lucy?
¡Espera, Dinky, me das lo que es bueno!
¡Perdón, abuelo, ha sido sin querer!
¡Pipo, ven a jugar!
¡Allá voy!
¡Cuidado, viene alguien!
¡Volved aquí enseguida!
¡Hasta pronto!
Los diminutos.
Bueno, pues hoy estamos con nuestros queridos diminutos. Pequeños seres. Bueno, ¿qué tal estáis, pequeños seres? Estamos en la hora vintage, la programación infantil. Sí, sí, apurando el último sorbo de este asqueroso 2020 que está a punto de palmar.
Bueno, pues vamos con otra serie de estas que echaban a mediodía. Heredera del Coche Fantástico y del Equipo A. El Halcón Callejero.
Estamos...
Lo tiene que decir ahora.
Halcón Callejero.
Correcto. Sí, la sintonía esta suena un poco rara porque creo que está reconstruida de varios trozos.
No, deconstruida.
Espera, que la tengo en versión original, que suena un poco mejor.
A ver.
Se estrenó en verano del 2000... De 2016.
Te jode, macho.
En verano de 1986. Sí, es lo que pone el guión, sí. No. La estrenaron el 25 de junio, coincidiendo con el final de la temporada escolar. Estaban echando entonces Falcon Crest a mediodía, pero lo que hicieron fue pausar la serie Falcon Crest para poner esta, que era un poco más infantil.
Sí.
Y duró hasta el 15 de julio. Y después de esta serie se repuso... El Gran Héroe Americano. Esta serie solamente tuvo una temporada. No sé por qué en Estados Unidos no funcionó. Se grabaron nada más que 13 capítulos. Aquí en España se pusieron 13, pero en Estados Unidos me parece que solamente se pusieron 10. O sea que...
Fíjate.
Y tenía un argumento bastante parecido. Recordemos que en El Coche Fantástico a Michael Knight como que lo rescataban los de la Fundación para la Ley y el Orden. Le operaban la cara, le reconstruían la identidad y le daban un coche para luchar contra el crimen. Pues esto era algo parecido. Era un policía. El policía me parece que se llamaba Mac o Match. Mm-hmm. Que tuvo un altercado con unos traficantes de droga. Y entonces quedó herido de la rodilla. Y lo destinaron en la policía, lo destinaron a labores administrativas. Hasta que le ofrecen un cambio que consiste en operarle la rodilla con unas técnicas innovadoras y tal, para que quede recuperada completamente. Pero al mismo tiempo tiene que entrar a formar parte de una especie de sección hipertecnológica de la policía en la cual estaba un tipo que se llamaba Norman Tate, que había inventado, era un ingeniero que había inventado pues el halcón callejero, que era una moto fantástica, una moto que estaba llena de armas, una moto que corría hasta 500 kilómetros por hora.
Tenía fax.
Hasta 500.
Tenía fax, tenía internet. Y aparcaba sola también. Bueno, la moto lo que no hacía, efectivamente, era andar sola, como el coche fantástico, pero el resto... El resto iban ahí, ¿eh? Y se dedicaba, asistido por el ingeniero, que estaba en una especie de centro de control, con muchas pantallas y muchas lucecitas y tal, se dedicaba, pues, a luchar contra el crimen.
Me imagino que vosotros los jóvenes, lo más parecido que habéis conocido del halcón callejero es el botellón, que es el alcohol callejero, que es lo que os habéis dedicado algunos de vosotros. Ojo que los últimos años.
La moto se diferenciaba del coche fantástico, sobre todo porque tenía muchas armas, o sea, era bastante agresiva en ese sentido. El coche fantástico no tenía nada más que un láser que se le puso una vez en un capítulo para una cosa muy concreta, pero la moto tenía láser, tenía ametralladoras, podía volar en vertical.
Mira, Wopes, mira qué moto me compro, mira qué moto.
Me hace mucha gracia porque nos vendían la moto de que... La moto otra vez.
Nunca mejor dicho.
Sí. Nos vendían la moto de que el piloto se tenía que poner un traje especial para no desintegrarse al circular a 500 kilómetros por hora. Ojo, que luego al final lo de la hipervelocidad era la cámara acelerada. O sea, que tampoco te creas que era un efecto especial muy complicado.
Y se compró 15 trajes para darse 15 vueltas.
No, lo que sí que se compraron fueron 15 motos para hacer la serie.
Anda.
Teniendo en cuenta que la serie duró 13 capítulos, yo creo que no llegaron a estrenar las dos últimas.
Y se compraron 15 motos, una la tenía en casa, otra en el pueblo.
Bueno, aquí en España, como es evidente, la revista Tele Indiscreta se lo pasó pipa con los pósters, las pegatinas, los reportajes de la serie.
La Tele Indiscreta era una revista que, al final, más conocida por lo que traía de póster o las pegatinas o tal, que por la revista misma.
A ver, es que en aquella época había dos revistas que hablaban de televisión fundamentalmente, que eran el Teleprograma y la Tele Indiscreta. El Teleprograma era muchísimo más antiguo, pero se centraba mucho más en la programación, y la Tele Indiscreta se centraba mucho más en los contenidos de las series, en los reportajes. Tipo, pues eso, lo que comentábamos hace unas semanas de V, sacaban pegatinas, sacaron hasta un cómic. Cuando fue la época del Coche Fantástico también sacaban... De hecho, es que yo creo que se inventaban los reportajes. Porque contaban unas cosas que luego las cotejabas con la serie y no tenían nada que ver. Pero bueno, en aquella época...
Eran piscinazos.
Eran piscinazos tremendos. Claro, sí, la Tele Indiscreta se convirtió en una especie de revista del cotillo de televisión más que de programación de televisión.
Sí, era más bien cotillo de la Tele Indiscreta, y luego pues música, la Super Pod y todo esto.
Bueno, y había una revista que se llamaba El Vale, que luego fue El Nuevo Vale.
El Vale, sí.
Que El Vale era una cosa terrorífica. Yo creo que hoy en día lo tendrían que prohibir porque era... O sea, unos reportajes, unas cosas que estaban muy mal dirigidas a un público juvenil. Tocaban temas.
Sí, era todo muy buenas tardes, ¿eh?
Sí, era todo muy buenas tardes.
¿No te acuerdas que había una moto que era la Vale?
Estaba la de Espino, estaba la Derby Variant, estaba la Push Condor, estaba la Vale, estaba la GAC, la Mobilete.
Si tenías una Vale, eras el tío más popular del cole o del barrio.
No, la más popular de todas era la Puch Condor. No fastidies.
¿Qué pasa? Mira, que tú solamente leías revistas de, y estas de baloncesto, ¿no? Gigantes y esto.
Efectivamente,
¿no?
Gigantes, Don Balón y tal. Eso. No.
Sí.
Esa revista es para gente más mayor. Eso de querer pervertir a la sociedad española no está bien.
Pues hemos empezado hablando de Halcón Callejero y hemos acabado hablando de la revista Vale y de las motos. Bueno, creo que no queda nada más que contar de la con callejero. Si a alguien se le ocurre alguna cosa, yo lo poco que he vuelto a ver de ella, no creo que no ha envejecido demasiado bien. Pero bueno, son 13 capítulos y un fin de semana no tienes nada que hacer, pues te la ves y ya está.
Oye, ¿habrá hecho Herrera alguna obra de los fósforos de estas de cómo me pillaron esa revista?
Hombre, yo recuerdo una revista que me compraba en mi juventud, que era Super Tetas. Lo he dicho muchas veces, ¿verdad? En mi programa. Sí. Pero mira, el Wopper ha dicho una cosa muy interesante, y yo que sigo el programa de ustedes, algunas veces lo han comentado, pero me gustaría que también la audiencia pudiese dar su opinión al respecto de que, ¿cuál es esa serie de los 80? Y si es del 86, pues mucho mejor, que es de la que estamos hablando aquí en este programa. Esas series de los 80 que han envejecido bien, arroba Grupo Risa Cope, esas que han envejecido bien, y sobre todo las que han envejecido fatal. Arroba Grupo Risa Cope.
Bueno, pues yo creo que esta es una de las series, la que estamos escuchando la sintonía, que ha envejecido bastante bien. Se trata de Remington Steel. Buenas noches.
Pelillos a la mar.
Sí, ahí estamos. Ya hacíamos una avanzadilla el otro día, ¿no? De Remington Steel.
Sí, algo comentamos.
Acabo de darme cuenta leyendo el guión de que la protagonista es Laura Holt, H-O-L-T. Yo pensaba que era Hall, H-A-L-L.
Como los caramelos.
Sí, sí, sí.
Bueno, esta sintonía que está sonando de fondo es de Henry Mancini, tío. De la, ¿sí? La sintonía tiene dos partes. La que hemos escuchado al principio, que es la que se utilizaba para la cabecera de la entrada, y esta es la que se utilizaba para la salida de la serie. Se estrenó en octubre del 86. Lo que pasa es que es una serie que la gente la ubica en distintas posiciones en la parrilla, y tiene razón. Esta serie se llegó a echar a mediodía, se llegó a echar los domingos, se llegó a echar también en la segunda cadena.
Era una serie flotante.
Sí, era una serie que tuvo 5 temporadas, y entonces aquí en España pues la iban comprando por bloques y la iban colocando pues, según les convenía en ese momento. De hecho, la serie eran hasta 94 capítulos y se alargó la emisión en España hasta el año 90.
Oye, Whopper, recuérdanos, ¿de qué iba exactamente la serie?
A ver, el núcleo de la serie era la relación chico-chica, pues que había funcionado en otras series, como por ejemplo en Luz de Luna, que era un formato muy parecido, y también el tema de la agencia de detectives, que es un clásico en la televisión. En este caso, Laura Holt tenía una agencia, la agencia la llamaba Remington Steele, porque ella, como chica en aquella época, tenía poca credibilidad como detective, y entonces se tuvo que inventar un jefe que no estaba nunca, pero que en teoría era el que la asistía en los casos y quien le ayudaba a resolverlos al final. Entonces, en un capítulo en concreto, en el primero, en el piloto, mientras estaba investigando un caso, apareció Pierce Brosnan, que era un ladrón al que ella descubre, y entonces él, para disimular, pues asume la identidad de Remington Steele, y al ver que la cosa funciona deciden seguir con el engaño e incorporarle a la oficina.
Lo que es curioso es que a partir de las primeras temporadas, Pierce Brosnan ya era entonces, estamos hablando del año 86, bueno, finales de los 80, un claro candidato a hacer de James Bond, y al final no lo pudo hacer por el éxito de la serie. Al final pues decidió continuar con la serie.
Bueno, de hecho le renovaron una temporada más porque se empezó a hablar tanto de que iba a ser el sustituto de Roger Moore en las películas de Bond, que alcanzó una popularidad que hizo que la cadena viese la posibilidad de renovar una temporada y aprovechar el tirón mediático que estaba teniendo en ese momento para cerrar también el círculo de la relación entre Laura Holt y Remington Steele, porque la tensión sexual entre ellos, exactamente igual que pasaba en Luz de Luna, era una constante en todos los capítulos, pero nunca llegaban a nada. Bueno, pues en la penúltima temporada se llegan a casar, y la siguiente temporada, como ya no tenían pensado hacerla, pero tuvieron que rescatar la idea, lo que hicieron fue empezarla en lo que era la luna de miel. De
tensión sexual no resuelta. No, oye, yo creo que ante esta época de los mediados de los 80, muchas series de policía, de muchas series de agencia, de detective, el villarejo este debió ver mucha televisión durante esta época. Así salió la criatura.
Sí, entre eso y los espías y Misión Imposible.
Vamos, joder, ya te digo.
Y las grabadoras.
¿Ves? Luego tenéis lo que tenemos. Esto tiene un origen, todo tiene una génesis. ¿Por qué?
Resulta que esta tensión sexual que nos daba resulta en la pantalla, fuera de la pantalla no existía en absoluto. Los protagonistas se llevaban bastante mal, dicen.
Se odiaban a matar los dos.
Aparte, había una relación un poco de celos, porque aunque la protagonista principal de la serie era ella, en cuanto Pierce Brosnan empezó a conseguir algo de popularidad, pues entonces enfocaron la imagen de la serie hacia él, hasta el punto de que si tú la buscas en Amazon, en los DVDs, lo que sale es la foto de él, no sale la foto de ella.
La foto de él, claro. Sí. Por eso se cogió un cabreo de carajo, la Stephanie Sinfalis.
¿Cómo se llama? ¿Cómo?
Stephanie Sinfalis.
Que, por cierto, después de hacer la serie, no hizo gran cosa relevante en televisión.
Bueno, hizo cosas de teatro y tal, pero de televisión sí, hizo las de Andras, hizo también...
Cinco horas con Mario
y las Mario. Y el Manojo de Rosas, que luego aprendió a cantar y a bailar zarzuela. Y bueno, pues ya se hizo un hueco en el Moulin Rouge de Puerto Llano, que es donde nació artísticamente Tony Martínez. Bueno, esa es la historia de Stephanie Sinfalis.
Yo esta serie la recuerdo sobre todo eso, la tarde de los domingos, con esta sintonía que marcaba pues eso, el final del fin de semana, y que al día siguiente teníamos que ir todos al cole.
Marcaba la hecatombe semanal.
Stephanie Sinfalis, que para los que no lo sepáis, Stephanie Sinfalis fue una actriz, la primera candidata de Mariano Soles para hacer Las chicas de la Cruz Roja, sí. Y al final declinó esa invitación para otros menesteres, como servir copas en un Ocean Sea Eleven de esos de la Morena en California.
Un 7-Eleven, ¿no?
Un 7-Eleven.
Un 7-Eleven, sí.
Bueno, pues si alguien se acuerda de algún detalle más de la serie de los capítulos de Remington Steele,
sí,
que nos lo cuente. Había mucha temática de cine clásico, porque al parecer Remington era bastante aficionado al cine y lo utilizaban para solucionar los casos, las tramas.
O sea, utilizaba un argumento cinematográfico que él recordaba para aplicarlo a la solución de algún trama, ¿no?
Joder, pues, lo has dicho estupendamente. O sea, es que no se me hubiese ocurrido mejor.
¡Qué bien hablas, coño!
Bueno, pues gran serie que ha envejecido bastante bien. Si la veis, es bonito recordarla.
Es muy bonito.
Sí, sí.
Muy precioso.
A ver si sabéis de qué serie era esta sintonía.
A ver.
Sí, 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 sí.
Se me está corriendo una cosa. Una sintonía muy pasoncar esta.
Bueno, vamos a hacer unas albóndigas.
Esto es la superabuela.
Ah, sí.
La serie esta británica que se estrenó aquí en España en el año 86, aunque efectivamente en el Reino Unido se estrenó en el 85. El 7 de agosto de 86, el jueves a las 5 de la tarde. Fueron 27 capítulos de 30 minutos autoconclusivos en los cuales pues una abuela que había sido alcanzada por un rayo, pero no un rayo de tormenta, sino un rayo que salió de una máquina de un inventor, adquirió de esta forma superpoderes.
Qué grande.
Nada del otro mundo, o sea, podía correr muy rápido, podía levantar grandes pesos.
Podría ir al Mercadona a hacer la compra en dos minutos.
Se saltaba a las colas de la Seguridad Social también para entrar en el médico.
Oye, yo me pregunto, la superabuela así de las que conocemos así de los famosos, ¿quién podría ser ahora la superabuela?
Carmena.
Manuela Carmena, claro, sí, sí.
Vamos a escuchar un trocito de un capítulo.
La superabuela, una abuela con extraordinarios poderes.
Sois un montón de huesos viejos, no deberíais andar por la calle.
¡No, maldito bocazas! El que no debería andar por la calle eres tú y todos los que son como tú.
¡Apártate de ahí en medio, tarántula escocesa!
Tú lo que eres es un pequeño gusano impaciente.
Cuando sonaba esa música era que estaba ejerciendo superpoderes.
Ah, vale, vale. Estamos ahí.
De hecho, lo que está haciendo aquí es levantar el coche del señor que estaba hablando.
Voy a dar una lección y ya verás cómo dejas de hacer ruido.
Y los vecinos ahí maravillosos. ¡Oh, oh! Está levantando el coche.
¡Mira la abuela!
¡Es la superabuela que salía en los periódicos!
Entonces, fija la voz.
¡Es la superabuela que salía en los periódicos! ¡Es un poco distinta!
Sí. Qué hay que decir que los efectos especiales eran muy sencillos, pero estaban muy bien resueltos, ¿eh? ¡Stand back, Superman!
¡Iceman, Spider-Man! Bueno, pues ahí están las superfulgencias. Las abuelas, las superfulgencias, iba a decir.
Yo recuerdo haber visto esta serie, sí, sí.
¿A usted
sí
le ponía la superabuela?
Bueno,
¿no?
Sí.
Bueno, a ver, don Oscar, que yo estoy casado y muy enamorado de mi esposa, pero esta, digamos que... Mira, yo recuerdo que acababa de cumplir los 90 cuando estuve en octubre del 86. Y bueno, pues es una serie pues que, hombre, hay cierta empatía con la protagonista y tal. A veces es un quiero y no puedo, pero estaba muy bien la serie, sí, sí, sí.
¿Ahora qué harían las superabuelas? ¿Pues un Iron Man? ¿Ganarían la voz Kids?
Por ejemplo, con Gemma Martínez, sí.
Igual, pues ahora una superabuela se lanzaría como Félix B. Warner desde 30 años. Desde el espacio, una señora.
Bueno, pues hasta aquí el repaso de hoy, que ya no tenemos más tiempo. Algunas de las series y los programas de televisión que pudimos ver en el año 86.
Oye, entonces nosotros en 86 no estudiábamos, no hacíamos nada, pero tiene mogollón de cosas el año 86, nos daba tiempo a todo. ¿Cómo puede ser esto? O sea.
Bueno, es que solamente había dos televisiones, entonces era fácil seguirlo todo.
Exacto. No había ni móviles, ni tablets, ni cosas. Que vosotros no sabéis. ¿Cómo hacíais vosotros para quedar, por ejemplo, cuando no teníais móvil, eh? ¿Eh? ¿Eh? Cuando teníais nada.
Yo siempre diré que lo valiente era llamar a casa de la chica que te gustaba y que el teléfono lo cogiera el padre.
El padre.
Su padre,
no,
claro.
No, y sobre todo cuando llamabas a la chica que te gustaba y lo cogía el padre, pero lo cogía así. Dígame.
Sí, ahí es cuando directamente te cuadrabas.
Era una cosa fantástica.
Ojo, ¿y lo llamaba al portero para callar?
Bueno.
Bueno.
casa y
que sí, llamo, no llamo.
Además es que no decías ni hola, decías, sonaba el portón, baja fulanito, baja menganito.
Sí.
¿Quién eres?
Sí.
Ojo, eran porteros sin cámara también, ¿eh?
Claro, claro, eran porteros automáticos sin cámara de toda la vida, con ese sonido ahí peladrero. No sé quién hizo una vez un experimento hace poco ya con porteros normales, que tú llamas a un portero y te abren, tío. Sin
sí, es muy fácil. O sea, lo único que tienes que decir es, soy yo.
Sí, sí, pero decía, ¿quién es? Yo. Ya te abren.
O sea, tienes más posibilidades de que te abran si dices yo que si dices cartero comercial.
Sí, sí. Claro, cartero comercial ya no cuela esto. Pero yo, sí.
O si dices abre también.
Sí, es, además separado es. ¿Quién es? ¡Abre! Tanta seguridad diré, compañeros, entrañable. De verdad, luego somos nosotros. Bueno, todo esto está cantando aquí para Benatar unas cosillas.
Sí, es un WhatsApp.
Perfecto. Gran año, el 86.
Que hacer una pausita, ¿eh?
Ah, verdad, mira, pues casi se me olvida. Vamos a ir haciéndola ya, ¿eh? Que luego pasan las cosas que pasan. Venga, ahora venimos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí otra vez.
Hace frío. La nieve va cayendo lentamente. Ya hemos encendido.
Vuelve, la masa vuelve.
Fuego del hogar.
Esperamos ansiosamente el estribillo. ¡Vamos!
Vuelve a casa, vuelve, que te esperamos. Vuelve a casa, vuelve, necesitamos.
Oye, pues es verdad lo que cantaba el Amigos de YouTube, era vuelve a casa, vuelve, necesitamos. ¿Qué dice Luis Ángel, el técnico? ¿Qué pasa?
¡Fernando!
¿Qué pasa, hombre?
¡Fernando, ya está el teléfono operativo! Ya podéis hacer llamadas lo que queráis.
Muy bien. Ya se ha acabado la hora vintage y ya funciona.
He tenido un pequeño problema porque estaba en la máquina comiéndome un bocata y ahora ya lo he solucionado.
¡Joder,
venga, hasta luego!
¡A buenas horas, vienes! Bueno, Vicente Ortega, vamos a esas musiquicas del año 86.
Venga, vamos a esas musiquicas, como dice Fernando.
Mira, mira qué está.
Ah, qué susto. Este era el hermano de Fulgencio que cantaba Vuelve a casa, vuelve.
Ahí está. Muy bien.
Ya está, no hay más.
Voy. Ah, no hay más.
No hay más.
Bueno, pues, ¿qué canciones eran número uno en España en el año 1986? Mira, por ejemplo, a ver, Whopper, a ver qué aparece en ese pedazo de ordenador que tienes por ahí. Venga.
Ay, macho, si lo aparece todos los días. Vamos a estar en el año 72 y ya está.
Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, si tú eres mi hembra y yo soy tu macho, Jennifer Rush.
¿Pero fue o no fue número uno?
Esto fue número uno, sí, el 5 sí, de abril. Sí. Jennifer Rush.
Bueno, vamos a intentar repasar esas canciones que no suenan tanto en las radios, que se llaman clásicas,
sí,
pero que sí que fueron número uno. Lo que pasa es que se reniega de ellos, como por ejemplo este de verano.
Mi mamá, no quiero ir.
¿Qué toma?
Las playas de Lourdes.
Además, hoy es un buen día para ponerla, ¿eh?
Todo el mundo a las terrazas de su casa. Un día como hoy, ¿eh?
Hoy nací sin pantalón, sin vergüenza.
Ha sido un invierno muy de terrazas, ¿eh?
Este fue número uno en julio del 86.
¿Os acordáis cuando hicimos el primer capítulo del 86? Que lo dije, a ver cuándo caen las nubecitas. Ya está aquí.
Pues esto también fue número uno. Lo que pasa es que ahora sí, no queda bien ponerlo. Mamá, y todos van de guays poniendo Queen y cosas de esas.
El varón sin bañador y sin bañador las damas. Mi mamá no quiere ir a las playas de nudistas, pero yo si quiero.
¡Woper!
¿Qué pasa, Luis Ángel?
Acaba de llamar el director general de Kiss. Dice que si tienes algo que decirle, que se lo digas a la carita.
Quema la cuestión con la arena de la playa. Mi mamá no quiere ir a las playas de nudismo.
Vamos con más temas parecidos.
La gente de ahora decimos, ¿no es que sois jóvenes, escuchabais esto?
Por sí, supuesto.
Claro que había. Angel.
Hey, voy a bailar por las calles oscuras del viejo París. Hey, voy a bailar. Dime ya si me quieres.
Oye, ¿qué habrá sido de esta señora?
Si no. Hombre, estaba muy bien avenida, ¿no? No estaba con Luis Cobos,
pero todavía. No.
Oye,
sé,
me suena que sí, ¿eh? Ángel, sí, 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 sí. ¿Qué categoría Dancing in Paris? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues número uno en agosto.
Agosto.
Pues esto no suena a ninguna emisora ahora.
Dancing in Paris, Dancing in Paris, Dancing in Paris, Dancing in Paris.
Esas emisoras que en teoría tienen que repasar este tipo de éxitos.
Sí, no, les da como cosica.
La que sí he escuchado alguna vez es esta otra.
Espagna, sí, Espagna.
Oh, Espagna.
Año 1986. Número uno.
Número uno en agosto, a finales, en la semana del 30 de agosto.
¿Dónde está Espagna ahora?
Pues está a la derecha de Portugal y debajo
sí,
de Francia.
No, no, exactamente.
Anda vendiendo churros en Puerto Llanos.
Porque esto fue esta aquí, el año siguiente el Call Me, adiós, ¿no?
Mira, yo lo que no sabía es que era italiana, ¿eh? Ivana Espagna, ¿eh? Spagna. Exactamente. Sigue viva.
¿Qué pensabas que era de Murcia con ese nombre?
No, pero yo qué sé, pensaba que igual era rusa. Time for a holiday rap, número uno en octubre.
But the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down and everybody know. Rap been rocking, popping in the street kid show. Mike G rock the house and you know what.
Esto suena mogollón, el Holiday Rap. Y luego hicieron también otra, ¿no? Del We Are Family, ¿no?
Sí.
Oye, ¿cuál fue antes? ¿Esta o la de
esta,
o la de
esta fue la primera.
Madonna? Esta fue la primera.
No, no, la primera no, fue la de Madonna, Madonna. Obviamente no. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. Creo que alguna vez lo hemos comentado, pero tuvimos la versión española de este tema, que fue la que hicieron Tony Pérez y José María Castel, porque no les dejaron utilizar la original para meter en el Max Mix. Y entonces se grabaron ellos mismos una cantando. Y suena bastante parecida. Yo de hecho no las distinguía.
Está muy difícil de decirla.
Bueno, vamos con otro de esos números 1 de 86 de los que la gente reniega ahora.
¡Hombre! Por favor.
Esto fue número 1 y además salió en el boom de aquel año.
Agustín Pantoja.
Mientras me quede un solo sueño que soñar. mientras me quede un solo libro que leer.
Pero no lo ponen.
Mientras me quede una botella de champán, mientras me quede corazón,
esperaré.
Mientras mi cuerpo siga estando donde está, mientras mi mente siga siendo lo que es, aunque reviente en mil pedazos la ciudad, mientras me quede corazón, te esperaré.
Qué bonito, qué categoría, ¿eh? Agustín Pantoja, hoy.
Bueno, ya cerrando el año.
Jamás había visto en la vida tan bella.
Hombre, The Lady in Red.
No, The Lady in Red no. La chica de ayer.
La madre que lo parió, al Chris de Burgh.
No, pero la culpa no fue de Chris de Burgh. Es que algunas veces, para que sonases en las listas españolas, los programadores recomendaban a la casa discográfica que el artista grabase una versión.
Porque no, Rafael Rebel, eso está haciendo.
Venía aquí a hacer promociones, bueno, pues va, grábala aquí, ¿no? Este hombre era irlandés, bueno, había mucha gente de Erasmus, y le decía, pasto. Muy bien, una pasta, déjalo, cago la madre, me ha tomado unas angulas por esto.
¿Cuándo fue número uno?
Fue número uno en noviembre.
Sonó más la inglesa que esta, si esta sonaba bastante poco.
Sí, lo que pasa es que esta tuvo que sonar número uno, si no, no lo hubiesen grabado, seguro. Te la hago número uno otra vez si la haces en español.
Es que era finales del 86, pero hasta mayo-junio del 87, que creo que fue número 3 en Estados Unidos, o sea, 6 meses después. Esto es cascas, es la década, ¿no?
Sí, señor.
Número 1 en septiembre del 86.
Jolín, mis invitados mejor nosotros. Saludo a Ramón Arcusa, que siempre está ahí colaborando con este proyecto. Twist, twist.
Bueno, pues estos son algunos de los números uno que ya no suenan en las emisoras, que se supone que tienen que repasar los números uno.
Eso es. No es uno que los demás, pues, se muestran a la hora de escucharlos con cierta timidez y recato. ¿Eh? Adiós, Vicente. ¡Ofe! ¡Feliz Navidad!
Dime.
Que feliz Navidad de parte del director de los 40 Classic.
Vale, gracias. Igualmente. Venga,
se lo devuelvo, ¿no?
Sí, sí, devuélveselo. Con lacito.
Venga.
Bueno, van a llegar las apasionantes noticias de las 4. Acto seguido, vamos a saludar a un amigo. ¡Ay! ¡Que le han dado un premio! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay. Ahora venimos.
Good looking, hey, going hot, so hot, just like an oven. And I will burn myself, I just had to touch it.
I don't know what you're waiting for.
Hey, baby, and we don't mind all the watching. Hi. Cause if they study close, real close, they might learn something. She ain't nothing but a little doozy when she does it. She's so fine tonight. And as long as I've got my suit and tie, I'm gonna be there on the floor tonight.